Nuestra clase es acerca del reino de Dios. Este es nuestro tema para el 2015. Estamos pidiendo que venga el reino de Dios y que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Estamos estudiando las escrituras para aprender más acerca del reino y cómo poner en práctica los mandamientos de Jesús. Y queremos que nuestras oraciones y la palabra de Dios transformen nuestra vida y nuestra iglesia para hacernos más y más lo que Dios quiere que seamos. Oremos. Dios, te damos tantas gracias por este día, por este tiempo de estar juntos. Tú creaste este día para nosotros. Pusiste el sol en el cielo. Te pedimos que esta clase te glorifique en todo. Te pedimos que los corazones estén atentos y que aprendamos todo de tu palabra que tú quieres que aprendamos. Oremos en conjunto el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. No nos lleves en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Esta es la tercera parte de la clase del reino de Dios en el Viejo Testamento. Esta es la clase final para mí. Aprecio su ánimo las últimas tres semanas con las clases y su participación también. Queremos seguir esta semana teniendo un poco de diálogo y conversación, así que yo les voy a hacer preguntas y ustedes pueden responder y vamos a seguir adelante. Como resumen, hemos aprendido del reino, lo hemos definido como el mundo espiritual en el cual Dios es rey y el lugar donde la voluntad de Dios es cumplida. También definimos un rey como un monarca masculino de una unidad mayor de territorio, especialmente uno cuya posición es hereditaria y que es autoridad para toda la vida y es una autoridad suprema. Miramos la semana pasada profecías que profetizaron acerca del reinado de Jesucristo en Miqueas 5, todas esas que están ahí, Malaquías 3, Zacarías 9, Zacarías 13, 11, Isaías y Salmos. Probamos básicamente matemáticamente y científicamente que Jesús es el único que puede cumplir las 300 profecías que hay en las escrituras acerca de Jesús. Específicamente miramos estas 8, las probabilidades de que alguien las cumpliera, que no fuera Jesucristo. Es 8.8 por 10 a la 17, es el equivalente de cubrir el estado de Texas con monedas, 2 pies de profundo, marcando una sola moneda y que alguien a ciegas pueda encontrar esa sola moneda entre tantas monedas. Así que sí, hemos probado matemáticamente, básicamente, que el rey es Jesús. Así que tenemos un rey. Sabemos que hay un reino. ¿Qué más tiene que haber para que haya un reino? Servidores, sujetos. Muy bien. ¿Qué es un sujeto, entonces? Una persona que le debe obediencia o alianza al poder o al dominio de otro, una persona que está bajo el dominio o autoridad de un soberano, y una persona que le debe obediencia a un gobierno y vive bajo su protección. Ahora, cuando leemos estas definiciones, ¿cómo les hace sentir que somos sujetos? Hay alguien que dijo que a veces uno se siente rebelde, tenemos a alguien honesto aquí. No nos gusta el control, tal vez. Él dice que es diferente, que cuando uno sabe que Dios es un rey bueno, pues uno se siente diferentemente. A mí no me gustó mucho la definición tampoco de sujeto. Pero eso explica la Biblia, ¿no? Que a veces no queremos ser sujetos, queremos mandar nosotros. Entonces, ¿cómo un rey adquiere sujetos? Los captura, tal vez. Una es hereditaria, así que a veces muchas veces simplemente los hereda. ¿Qué más? ¿Y cómo Dios adquiere sujetos? A través del amor, dice. Él los creó. ¿Alguien más? Nos compró con la sangre. Dios adquirió sus sujetos a través de pactos. Vamos a mirar eso extensamente aquí en el Viejo Testamento. En un pacto es un acuerdo generalmente formal entre dos o más personas para hacer o no hacer algo especificado. Un acuerdo que es compulsorio, un compacto, las promesas condicionales hechas a la humanidad por Dios como revelada en la Escritura. El acuerdo entre Dios y los israelitas de antaño en el que Dios prometió protegerles y ellos guardaban su ley y eran fieles a él. ¿Hace sentido esa definición? Muy bien. Ahora, hay siete pactos de Dios en el Viejo Testamento. Hay más, pero estos son los siete que vamos a mirar. Y quería preguntarles, vamos a hacer un ejercicio aquí. ¿A usted le gustan los juegos de la televisión? ¿Cuáles son? ¿Qué le gusta? ¿Family Feud? ¿Qué más? The Price is Right. Jeopardy. Vamos a hacer un juego. Aquí la única diferencia es que no les voy a dar premios. Su recompensa está en el cielo. Recuerden eso. Vamos a hablar de pactos. Quiero que básicamente me digan si ustedes creen que esto es un pacto solo para Israel o para toda la humanidad. Y si es condicional o incondicional. ¿Me entienden? Tal vez necesite voluntarios aquí. Necesito cuatro hombres. Kyle, Tracy, el hermano aquí, Isaac. ¿Tienen Biblias? Hay que preguntar. Kyle, quiero que vayas a Génesis 12, del 1 al 3. Marque ahí. Tracy, Génesis 15, del 18 al 20. Zach, Génesis 17, del 2 al 9. ¿Y cómo se llama usted? Eri. Génesis 17, del 9 al 14. Bien. Primero vamos a ver el pacto que hizo con Adán. Básicamente son dos pactos. No vamos a leer la escritura porque la conocemos bien, pero uno que Dios creó a Adán y después del pecado de Adán. La primera parte del pacto es que Dios le dice, así va a ser. Yo te crié a mi imagen, masculino y femenino, tienes dominio sobre el reino animal. Una directiva divina para el género humano reproducirse y habitar la tierra entera, y se prohíbe comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y sabemos que comieron de ese árbol, y como resultado del pecado de Adán, pues pronunciaron maldiciones, que iba a haber enemistad entre Satanás y Eva y sus descendientes, iba a haber dolor en el parto, iba a haber conflicto en el matrimonio, el terreno fue maldecido, se introdujeron las espinas, el sobrevivimiento iba a ser una lucha, comenzó el reino de la muerte. O sea que el destino inescapable de todo ser viviente es la muerte. ¿Hay madres aquí? Dios guardó esa parte del pacto, ¿no? ¿Esto es para los israelitas o para toda la humanidad? Toda la humanidad, exactamente. Ahora miremos al pacto con Noé en Génesis 9, del 8 al 17. Dice, entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. ¿Condicional o incondicional? Incondicional. Dios no dijo que tenían que hacer nada, simplemente dijo, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Esto es para los israelitas solamente? No, esto es para todos, aún las criaturas de la tierra, hasta las bestias, peces y todo lo demás. Ahora miremos. Del pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis 12, del 1 al 3. Dice que el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo creo que yo lo leí más rápido que él, pero como no escucho, pues... La próxima escritura es Génesis 15, del 18 al 21. Y esa dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo a tus descendientes, les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río del Éufrates, me refiero a la tierra de los kenitas, etc. La próxima es Génesis 17, del 2 al 9. Que dice, así confirmaré mi pacto contigo, multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán donde ahora andan peregrinando y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y ahora del 10 al 14, dice, y este es el pacto que establezco contigo y con toda tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto, no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Amén. Muchas gracias. Así que vemos... que Dios hizo un pacto con Abraham de hacerle una gran nación, de bendecir a Abraham, de darle la tierra del Éufrates, de hacerlo padre de muchas naciones y que la circuncisión era parte condicional o incondicional. Un poquito de ambas, ¿no? Porque es incondicional. ¿Y por qué es condicional? ¿Circuncisión? Es debatible, ¿no? No le estoy dando la contestación correcta, pero para que abran sus pensamientos, pero es incondicional que tiene una condición. Déjame aclarar. Ellos no hicieron nada para ganarse. Dios se lo dio, pero lo dijo. Aquí hay una cosa que pueden perder la promesa si no hacen esto. ¿Hace sentido eso? El pacto palestino. No vamos a leer mucho de esto, pero está en Deuteronomio 30. Amplía el aspecto del terreno que estaba en el pacto de Abraham. De acuerdo a los términos del pacto, si el pueblo desobedecía, Dios los causaría a ser esparcidos alrededor del mundo, pero eventualmente restauraría a la nación. Cuando la nación fuera restaurada, si le obedecen perfectamente, Dios los causa prosperar. ¿Esto es condicional o incondicional? Condicional, ¿por qué? Porque tienen que obedecer. ¿Es todo con Israel o con todos? Este pacto es con Israel. ¿Y el pacto de Abraham fue con Israel o fue incondicional? Eso es un poco más difícil de contestar, ¿no? Porque Abraham es el padre de muchas naciones. Pero el pacto de la circuncisión, pues, no era necesariamente con todos. Yo voy con lo que dijo Paul Ramsey, específicamente a Abraham. La próxima que vamos a mirar, el pacto con Moisés, está en Éxodo 19. Hemos leído esto toda la semana. Vamos a leerlo de nuevo. Éxodo 19, del 3 al 6, dice que Moisés subió para encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declara esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. ¿Esto es condicional o incondicional? Hay una palabra muy importante aquí. Dice, sí, sí me obedecen, todas estas cosas ocurrirán. Y Dios enfatiza aquí, cuando estamos hablando del reino, dice que toda la tierra es suya. Vemos en las Escrituras que Dios lo creó todo, todo lo que podemos ver y todo lo que no se ve. Vemos en Jonás, cuando Dios envió hasta un pez para tragarse a Jonás. Y Dios envió una planta para darle sombra. Y después envió un gusano para que se comiera la planta. Así que todo está bajo el dominio y el control de Dios. La pregunta es si nosotros como su pueblo reconocemos la autoridad de Dios y su control sobre nuestras vidas. Así que esta es la promesa que Dios hizo a los israelitas. Que de todas las naciones, Israel va a ser escogido. Y vamos a ver qué pasa mientras continuamos. Así que un pacto es un acuerdo. En el 7 y el 8 dice que Moisés regresó y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y Moisés le llevó la respuesta del pueblo al Señor. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió con los israelitas? ¿Desobedecieron? No, justo después de esto, después de que él va y le dice a Dios que el pueblo está de acuerdo con su pacto, Dios le da los 10 mandamientos, pero les da un total de 613 otros mandamientos. Eso se conoce como el viejo pacto. Yo tengo los 613 aquí y los vamos a hablar uno por uno. No, en broma. Pues va a tener como 3 minutos para hablarnos cuando no. Pero algunos mandamientos es amarse los unos a los otros, no oprimir a los pobres, no tener ídolos, ni aún para decorar, destruir todo tipo de ídolos, no tratar de tener contacto con cuerpos muertos. Hay diferentes tipos. No tener relaciones con alguien del mismo sexo, amén. Levítico 22, no ofrecer a Dios ningún animal castrado, no comer criaturas que viven en el agua, solo peces, a los que les gustan los camarones no les debe gustar eso. Hay diferentes tipos de leyes bien específicas en términos de lo que pueden comer. Solo ofrecer animales sin mancha como sacrificios. No cobrar intereses cuando presten. Y no pedir prestado con intereses. A Steve Collier le gusta esa, muy bien. Interesante, ¿no? Y no temer y irse en retirada durante la batalla. Así que hablamos de los israelitas. Y miren lo que ocurrió en Jueces 2:11. Dice que los israelitas hicieron la maldad ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto. Siguieron y adoraron dioses variados de los pueblos a su alrededor y avivaron la ira del Señor. Y por lo tanto, el Señor se enojó mucho con Israel. Y dijo, porque esta nación ha violado el pacto que yo ordené para sus antepasados y ya no me ha escuchado a mí. Ya no echaré a las naciones que quedaron cuando Josué murió. Así que los israelitas estuvieron constantemente bajo presión de las naciones a su alrededor y Dios les envió a jueces para liberarlos, pero ellos seguían volviendo a adorar otros dioses. Así que eventualmente rechazaron a Dios como su rey y pidieron un rey humano. Y eso no funcionó muy bien tampoco. Y Dios terminó dividiendo el reino entre Israel y Judá, los asirios y los babilonios y los persas, todos. Se llevaron eventualmente a todo Israel al exilio. Y eventualmente bajo el reinado de Ciro, pues regresan a construir el templo. Pero eventualmente de nuevo fueron conquistados por los romanos. Y eso ocurrió justo antes de que Jesús entrara. Ahora vamos a mirar otro pacto del que hizo Dios con David en 2 Samuel 7, del 12 al 13. Dice, cuando se cumplan tus días y te vayas de esta tierra, levantaré a tu descendiente después de ti que vendrá de tu cuerpo y estableceré su reino. Él construirá una casa para mi nombre y estableceré el trono de su reino por siempre. ¿Condicional o incondicional? Incondicional. ¿Es con Israel o con todos? Parece ser con Israel, pero eventualmente tienen razón, se cumple por siempre en su reino que nos incluye a nosotros. Así que después de todo eso, Dios comienza a hablar de un pacto nuevo. En Isaías 55, Dios revela lo que siempre ha sido su plan. En Isaías 55, 3 dice, presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Esa es una parte del pacto que es con todos, condicional o incondicional. Incondicional. Parte del nuevo pacto también, o por lo menos una profecía del nuevo pacto. Isaías 56, del 6 al 7. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El monte santo es sinónimo con el reino de Dios en las Escrituras, ya estudiamos eso. ¿Cuál es la condición aquí? Amar al Señor, guardar el sábado, ¿no? Aferrarse al pacto. Y esto es obviamente para todos, no solamente para los israelitas. Esto es lo que típicamente se considera la venida del nuevo pacto. Jeremías 31:31. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano conocer al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Condicional o incondicional? ¿Incondicional? ¿Esto es todo para Israel, solo para Israel o para todos? Apunta directamente a Israel, pero como sabemos, dice que el nuevo pacto que aplica con todos. Así que Dios tenía un plan. Él hizo un pueblo de todas las naciones para hacer un tesoro especial para sí, pero esto es lo que Él ha hecho para nosotros también. Quiero mirar una relación de pacto más. Porque esto personalmente me da a mí un sentimiento de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros individualmente. Y es el pacto que hubo entre David y Jonatán en 1 Samuel capítulo 20. Esto es Jonatán hablándole a David, que el Señor esté contigo como ha estado con mi padre. Pero demuéstrame bondad sin fallar, como la bondad del Señor mientras tenga vida, para que no muera y no me, le quitas mi bondad de mi familia, aun cuando el Señor haya cortado cada uno de los enemigos de David de la tierra. Y Jonatán hizo un pacto con la casa de David, dijo que el Señor llame a los enemigos de David y los haga rendir cuentas. Y en 2 Samuel 9. Me encanta esta historia de David y Mefiboset. Y vamos a leer ahí. En 2 Samuel 9, en el verso 1. Dice, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia, esto es David cumpliendo su pacto con Jonatán, que ya había muerto. Y Saúl estaba muerto también. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad respondió, no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios, volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, respondió Siba. ¿Y dónde está? Siba le respondió, en Lodebar vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. David le preguntó, ¿tú eres Mefiboset? A las órdenes de su majestad, respondió. Paremos ahí un momento. Así que el trono de David ha sido establecido firmemente en este momento. Saúl y Jonatán están muertos. Y Jonatán le queda un hijo. Y es impedido en ambos pies. Y como se hizo tullido, es que cuando la palabra llegó a la casa de Saúl y de Jonatán, que ambos habían muerto. Mefiboset tenía 5 años. La que la cuidaba se fue corriendo con él, porque la tradición en aquel tiempo, cuando se conquista un rey, que todos sus descendientes eran asesinados. Así que no sabiendo que David y Jonatán tenían este pacto, ella se fue corriendo con Mefiboset. Se cayó y mientras estaba corriendo y le hizo daño a los pies. Y lo que pasa es que nadie sabía, esto fue muchos años después, cómo le había pasado esto. Pero en aquel tiempo, si tú eras tullido de los pies, o sea, esto no podías hacer muchas cosas, te miraban como si tú fueras maldito por Dios. Yo sé que muchas veces, muchos de nosotros hemos tenido cosas que nos han pasado en nuestras vidas más allá de las circunstancias, y Dios nos está mirando y diciendo, tú todavía estás bien. La gente quiere recordarnos a veces de todas nuestras debilidades. Ese nombre es difícil, le pudieron haber dado otro nombre. Vamos a decir José. José vive en un lugar que se llama Lodebar, que literalmente significa que no hay grama, o sea, que es un lugar desolado. Y él está viviendo en la casa de otra persona. Y tiene una esposa y tiene un hijo, pero está en un lugar bien bajo. Y David lo envía. Y él recibe esa llamada, que fue llamado por el rey. Y en previas clases que hemos mirado, era algo temible ir al frente del rey, ¿no? Y por eso se cayó postrado ante los pies de David. Ahora en el verso 7. Dice, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl. Y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Así que eso es lo que él pensaba de sus circunstancias. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criadas. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. ¿Esto fue condicional o incondicional? Incondicional, ¿no? Por la relación que el rey tenía con Jonatán y la relación que Mefiboset tenía con Jonatán. David le demostró la gloria del rey y el favor del rey. Y eso es lo que Dios hace con nosotros también. Él nos trae a su mesa, aunque tenemos debilidades, verrugas, todo tipo de cosas, nos sentamos a su mesa. Y dice que esa mesa cubrió sus pies tullidos, como la sangre de Jesús cubre nuestros pecados. Así que un día, si nosotros todos vamos a estar sentados, por la gracia de Dios, en esa mesa, y vamos a ver a los héroes de antaño y Jesús mismo. Es un gran banquete, va a ser una comida bien buena. Y nos vamos a tener que bajar nuestros rostros y orar. Vamos a poder decir a Jesús, gracias Jesús por guardar tu pacto. Y vamos a recibir bienvenida en el reino de Dios. Esa es la clase. Muchas gracias. Gracias por el ánimo, gracias Steve por permitirme hacer esta clase. Y esto concluye la clase, vayan a buscar a sus hijos y continuaremos adorando juntos en 10 minutos.